¿Y tú usas remedios caseros o medicina moderna? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos al podcast Supervive.
Supervive es mucho más que un movimiento.
Es un compromiso para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Juntos y juntas aprenderemos hábitos de bienestar efectivos
que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y reducir inequidades en salud.
Creemos firmemente que la salud es un derecho humano.
Supervive está aquí porque una comunidad sana transforma vidas.
Vamos juntas y juntos hacia un bienestar integral.
Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas de Supervive Podcast. Hoy nos hacemos una pregunta profunda en este episodio. Nos encanta cuidar de nuestra salud. Y la pregunta es, ¿la vamos a cuidar desde la tradición o desde la innovación? Y es que en nuestras comunidades latinas, hispanas, díganme si no los tés, las sobadas, los consejos de la abuelita, los remedios forman una parte bien importante de nuestra historia. Sin embargo, también tenemos y abrazamos la medicina moderna, la ciencia, los avances que salvan un montón de vidas, la mía entre ellas, la de Paco también como superviviente. Y bueno, pues vamos a hacernos esta gran pregunta en si realmente tenemos que elegir uno solo, los dos o un poquito de ambos. Vamos a ver a dónde nos lleva esta reflexión. Y bueno, quiero preguntarle a Paco McSweeney si está listo para reflexionar este dilema.
Por supuesto que estoy listo. Vamos a platicar de este dilema con una gran invitada. Y lo interesante es, de todos estos episodios que hemos tenido, lo interesante es hacernos la pregunta, ¿no? Que todo parta de esa pregunta. Si se puede resolver, responder, clarificar durante el episodio, perfecto. Y si no, no importa. El tema es que traigamos estas preguntas sobre la mesa y pues los invitamos y las invitamos a cuestionarse también y a reflexionar de manera individual, de manera familiar, en comunidad. El chiste es que toquemos estos puntos y hablemos de ellos.
Así es, así es. Vamos a hablar, vamos a reflexionar. Estamos invitando a pensar. Esto me encanta. Y bueno, para hablar de este gran tema, de esta dualidad entre lo ancestral, vamos a decirlo, y lo científico moderno, nos acompaña una querida amiga y doctora. Ella es Liz Yareli Salazar. Liz Yareli es pediatra, formada en México y actualmente radica en los Estados Unidos, donde se prepara para iniciar el proceso de revalidación de su carrera médica. Liz Yareli se apasiona por acompañar a las familias en el cuidado integral de la salud, uniendo la medicina basada en evidencia con un enfoque humano y cercano. Liz Yareli participa en proyectos de educación, investigación clínica y programas comunitarios, convencida de que la salud se fortalece no solo con la ciencia, sino también con amor y acompañamiento. Gracias, Liz, por estar aquí. Bienvenida a Supervive Podcast.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a platicar ese tema tan interesante y muy, muy contenta de estar aquí.
Buenísimo, me parece súper interesante que estemos aquí platicando sobre este tema y sobre todo luego tendemos a pensar que cuando nos vamos hacia el lado de la medicina tradicional, no hay médicos en el cuarto, ¿sabes? En la plática no hay personas que hayan estudiado medicina, no que no la practiquen ni no la conozcan, sino que no hayan estudiado la carrera. Y que en este episodio suceda esto me parece súper valioso. Muchísimas gracias, Liz, por estar con nosotros el día de hoy. Y como casi siempre digo cuando me toca iniciar con las preguntas, digo que me gusta empezar por el principio. Y yo creo que el principio de este episodio es irnos por el término o por el lado del término de salud. Tú como médica, de profesión, pero también como una mujer con raíces hispanas, en las cuales hay varias tradiciones, como mencionaba ahorita Aide. ¿Cómo defines tú la salud?
Bueno, a mí me gustaría partir por la definición que da la Organización Mundial de la Salud, que dice que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Y yo estoy bien, bien de acuerdo con esta definición. Para mí la salud es un bienestar integral. Es cuidar mi cuerpo, cuidar mi mente, mi corazón, incluso mi espíritu. Y pues todo esto lo vemos bien claro en la cultura, ¿no? La cultura hispana, ¿no? En donde vemos que salud es fe, salud es... hay muchos remedios, ¿verdad? Caseros, sí. Una comidita rica, el apapacho. Eso para mí realmente es salud, ¿no? Un bienestar integral.
¡Wow! Buenísimo. Sí, buenísimo, porque a veces tendemos a pensar justo lo que mencionas ahorita, ¿no? Que no nada más ausencia de enfermedad. Y eso es una definición muy padre.
Gracias por recordarnos que no nada más es como no me enferme, pues tengo salud. Habrá otras cosas, como ya nos estás invitando, Liz, a explorar y decir, bueno, ¿y cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi cuerpo? Y entonces estamos hablando de esta, pues sí, definición de salud integral. Y bueno, ahora para entrar ya al tema, al dilema que nos trae hoy aquí, yo te quiero preguntar qué papel han jugado estos consejos, tradiciones, valores, remedios caseros de la abuela, de la bisabuela, en tu propia historia de salud.
Pues fíjate que yo no viví como una cultura muy arraigada a lo que es la medicina tradicional, pero sí definitivamente me tocó la barridita con el huevo, los tecitos, los masajitos en la pancita, entre muchos otros, ¿verdad? Pero me parece bien interesante la definición que te decía ahorita de lo que define la OMS, de lo que es la salud, ¿verdad? Al final incluye lo que es el bienestar mental y social. Y en mi experiencia, te puedo platicar que he estado pasando por problemas de salud muy serios y estando en este lado de la moneda, ya no como médico, sino como paciente, ya entendí, o sea, no me había dado cuenta, pero ya entendí que no solamente necesitamos de la medicina. En mi caso, el amor, el acompañamiento de mis seres queridos, todos sus cuidados y por supuesto la fe jugaron un papel muy importante en lo que es mi estado de ánimo y mi recuperación.
Claro. Ahorita me hiciste recordar cuando yo estaba en... con los síntomas a flor de piel de mi brote de esclerosis, que yo era como una antena receptora. O sea, yo lo que me dijeran, quien me dijera que me entregara, que me recomendara, que yo todo lo aceptaba, no necesariamente lo seguía, sin embargo lo aceptaba, porque entendía que detrás de esas... De esas palabras, de esas recomendaciones, había cariño, había preocupación, había apoyo, había interés por apoyar, por ayudar, por hacer que mejorara. Entonces, la verdad es que lo agradecía mucho, ¿no? Y creo que va de la mano con lo que estás mencionando, ¿no? De la familia, o hablemos de nuestra comunidad, como estos consejos que de pronto nos dan o nos acompañan en momentos en los que no tenemos salud, es súper importante. Y yo creo que invitar a las personas que nos escuchan a darse cuenta de la importancia o de lo... lo importante, lo tanto que valoramos estas muestras de interés, estas muestras de cariño hacia la persona que está enferma o que está en un problema. No lo hagamos menos, o sea, de verdad sirven mucho, lo valoramos mucho, nos ayuda mucho. Entonces no se detengan en en apoyar, en estar ahí. Ahora vámonos a tu experiencia profesional. Ahora, tú ahorita mencionaste cuando ya estaba de este otro lado, ¿no? Como paciente. Ahora vámonos de regreso a tu lado medicinal, profesional. ¿Qué valor reconoces en las prácticas de salud culturalmente arraigadas o tradicionales? Ahorita mencionaste varios ejemplos, los tés, las sobadas, la pasadita del huevo. Como decía yo, de los remedios de la abuela que son tan presentes en las familias y tan seguidos por muchos y muchas. ¿Qué valor reconoces tú dentro del bienestar en general con esta definición maravillosa que nos diste?
Yo creo que igual que la ciencia, lo que son los remedios tradicionales tienen un gran valor. Ay, así como mencionabas ahorita que es hacer comunidad, es el cuidado de la familia, de las personas que nos rodean, es igual de importante, vaya. Ahora, ya hay evidencia científica de que algunos remedios tradicionales sí tienen beneficios. No de todos se ha estudiado, pero sí hay algunos que incluso ya hay papers documentados que tienen ciertos beneficios. Lo que a mí me gustaría recalcar es que estos remedios tradicionales no sustituyen un tratamiento médico, sino más bien sirven como coadyuvantes, como complemento. Aunque tienen gran valor, no, es un complemento.
Claro, no lo suplen. Ahorita que mencionas la respuesta a esta pregunta, vino a mi mente y me imaginé también el valor que tiene para la persona que lo está preparando. Supongamos un té, ¿no? Y que mi mamá me está preparando un té, o mi esposa me está preparando un té, o mi esposo, mi abuelita. Lo importante también que es para la persona que lo está preparando, porque de cierta manera también tiene esta sensación de estoy ayudando, ¿no? Estoy haciendo algo por o para. Y yo creo que en tiempos complicados, y me refiero a complicados cuando hay una enfermedad, por ejemplo, de cierta manera eso puede traer paz, eso puede traer calma en ese momento, ¿no? Puede ser hasta una distracción de un estrés o de una preocupación de parte de la persona que está como cuidador o cuidadora. Entonces, es interesante porque a veces no tomamos en cuenta ese punto. Y ya hemos tenido episodios en los que hemos hablado sobre los acompañantes, ¿no? Y la importancia de... También hemos hablado sobre la empatía y de la importancia de... Nosotros como pacientes, cuando nos toca ser los pacientes, pues también voltear a ver a los acompañantes y tener empatía con ellos o con ellas. Y quizá estas muestras de cariño mediante remedios, mediante algún masaje o lo que sea, hay que aceptarlos con este amor y entendiendo que tal vez también eso sea lo que necesite esa persona en ese momento.
Sí, es todo un tema aquí en Estados Unidos y bueno, fuera, pero yo aquí en Estados Unidos lo entendí más, ese papel que juega el cuidador o la cuidadora, el caregiver, ¿no? Que dicen es clave. Y gracias por traerlo. Creo que hay remedios caseros, hablando, ¿verdad? También para el cuidador o la cuidadora, así como para el paciente. Y me encanta, Liz, que estás trayendo, bueno, tomé nota de dos cosas como muy importantes, que nos estás trayendo a la mente esta parte de evidencia científica detrás de los remedios. Como tú bien dices, no de todos, pero hay. Ya hay, ya se investigan, ya se junta la data, ¿no? Los datos, ya lo analizan. Y esto, bueno, para mí, soy bastante racional. Me encanta, ¿no? Leerlos y decir, ahora entiendo por qué, no sé, el trapito en la frente o el tecito, ahorita vamos a hablar, ¿no? De X o Y, pues cómo puede tener este impacto en la salud mía o de mi hija o de mi esposo, de mi amiga, de mi amigo. Y la segunda parte que traes es el tema de consultar a nuestros médicos. Como bien dices, no es que vaya a solucionar, pero se utilizan como complemento de, y vamos a hablar más al ratito, pero qué bonito que no tienen que estar peleados. Pueden estar conciliados. Eso ahorita vamos a hablar más. Pero bueno, ahí te voy con una reflexión. Hace poco estaba leyendo una novela No, nada buena, ¿eh? Eso sí, no estoy recomendando la novela. Pero esta, el plot de la novela era una boticaria en tiempos de los 1800 que hacía, pues eso, como botica, como antes, ¿no? Remedios para muchos males, malestares. Y ella apuntaba pues esas recetas, ¿no? De tantos gramos, tantas ramitas, tantas hojas hirviendo el agua, etcétera. Pero también tenía en su misma libreta que en exceso, ¿verdad? También estos mismos remedios podían hacer daño al cuerpo. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde crees que está esa línea entre lo que puede ser útil para nuestra salud, beneficioso para nuestra salud, y ya lo que podría poner en riesgo nuestra salud, hablando de un remedio natural, ancestral, que incluso a lo mejor hay un paper, una investigación detrás? ¿Cómo puede ser esa línea?
Fíjate que qué interesante lo que dices. Lo que pasa es que tendemos a pensar que lo natural es sinónimo de seguro, y no es así. Todo en exceso es dañino, ¿no? De hecho, sí está comprobado que a lo mejor hierbitas o algo así natural en exceso tiene el mismo efecto que una intoxicación por medicamento. Entonces, a final de cuentas, todo se metaboliza en el hígado y puede haber una intoxicación. Y bueno, volviendo a lo que me preguntabas, ¿útil, riesgoso? La línea, pienso que está en dos cosas. Uno es en la seguridad, y otro en no retrasar o sustituir un tratamiento médico. Entonces, explicando un poquito más esto, si yo opto por un remedio tradicional, ¿cómo me doy cuenta que es seguro? Uno, pues le puedo preguntar a mi médico, ¿no? De confianza, aclarar todas mis dudas. Ahora, yo, suponiendo que yo no tengo confianza con mi médico, la verdad es que ahorita hay información por donde quiera. O sea, no podemos como cegarnos o algo. Ahorita hay mucha información a la mano. Lo único que yo recomiendo es buscar de fuentes oficiales y fuentes confiables, ¿verdad? No redes sociales o lo que dice fulanita. Entonces, número uno, que sea seguro. Entonces, ya dijimos cómo puede ser seguro. Y número dos, pues por supuesto que no va a sustituir eso, ¿no? El tratamiento médico. Entonces, ya de entrada, si yo estoy pensando en que voy a tomar un remedio natural como sustituto, eso ya es algo riesgoso, entonces no lo recomiendo. Te pongo aquí ejemplos. Mira, vamos a hablar del té de manzanilla. Una mujer, por ejemplo, tiene cólicos y se quiere tomar un tecito de manzanilla. ¿Le va a causar bien? Claro que sí, ¿no? Hay ya datos científicos en donde relaja el músculo liso, sí le va a ayudar. Pero ¿qué pasa si te pongo este mismo escenario, pero ahora con un bebé de 4 meses? ¿Es seguro que se le dé té de manzanilla? No. Entonces, hay que tomar en cuenta todas estas consideraciones, ¿no? Lo mismo, me duele la garganta, ¿qué dicen? Un limoncito con miel, ¿no? Miel con limón. Pero ¿qué pasa si es un niño de un año, menos de un año? No se le puede dar miel, ¿no? Por riesgo de botulismo. O algo así bien común, yo te lo digo en mi práctica médica, tiene fiebre. ¿Qué hacían antes? Bañarlo en alcohol, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se le va a quitar la fiebre? Sí, sí se le va a quitar. ¿Por qué? Porque el alcohol se evapora y se lleva el calor y todo. Ahora, riesgoso es muy riesgoso, muy, muy riesgoso. Aunque sea por la piel, el alcohol finalmente se metaboliza en el hígado, se absorbe y el niño se hace borrachito. Entonces, ese tipo de cosas que hay que tomar en cuenta. Y pues resumiendo así con todo lo que dije, es uno, seguro, y que la línea esté en que sea seguro y que no retrase el tratamiento médico.
Gracias, Liz, por hacerlo así de claro, ¿no? De que sea seguro, que no retrase el tratamiento médico, y mencionaste preguntar a los doctores. Y yo te voy a decir una cosa. Muchas veces tenemos, ¿cómo te diré? ¿Cómo vamos a decirlo? ¿Cómo le voy a decir al doctor que me voy a tomar el té cuando el doctor, ya sabes, me quiere dar la pastilla? Porque también el doctor a veces está o no está abierto a, vamos a decirlo así, estos tratamientos o integrativos, ¿no? O ancestrales. ¿Te ha tocado, o sea, ese tipo de situaciones?
Sí, claro. Siempre va a haber las dos caras de la moneda. Hay médicos que están completamente cerrados y ya vemos otros que no. Que no, lo que yo le puedo decir a las personas es, no tengan vergüenza de preguntar, ¿no? Al final de cuentas es su salud. Y es bien importante establecer un vínculo, un puente entre yo y mi médico, ¿no? Entonces, yo no tengan miedo de preguntar, para nada.
Claro. Claro, porque, bueno, no debemos de dejar de pensar que pues, los médicos, pues, ni que no fueran seres humanos. O sea, son personas que tienen sus ideas, sus preferencias por algún tratamiento, por otro. O sea, son seres humanos.
Entonces, y te aseguro que en su casa también usan remedios naturales.
Ajá, sí,
que
sí.
No es, lo diga.
Es muy probable. Entonces, tenemos que, como bien dices, debemos tomar en cuenta esto y tener siempre presente que la otra persona con la que está del otro lado del escritorio, pues también es un ser humano y tiene sus ideas y tiene tal vez propensión a alguna cosa o a otra. Y como bien dices, bueno, si finalmente no compaginamos por alguna razón, bueno, pues buscamos a alguien con quien compaginemos. Ojo, que no quiere decir que no compagino porque no me gusta lo que me dice. Bueno, pues si me está diciendo que yo necesito tener un tratamiento para bajar de peso, pues digo, no se trata de escuchar lo que quiero escuchar, ¿no? Entonces, es importante también entrar en esto. Sin embargo, sí es importante tener esta apertura de poder decirle las inquietudes que tenemos, o por ejemplo en este caso de que estamos hablando sobre tratamientos tradicionales, pues decirle: oye, estoy siguiendo este tratamiento, ¿tiene alguna contraindicación? Porque también puede suceder, como bien decías ahorita, pues hay cosas que no se pueden o que no consideramos, y puede ser que el medicamento que esté tomando tenga alguna contraindicación con este activo que está llegando de manera tradicional, pero no por, como dices, no por ser tradicional quiere decir que no pasa absolutamente nada, no, cuidado. Ahorita entonces hablábamos sobre esta línea que a veces puede ser delgada, y ahorita te quiero preguntar sobre, ok, existe una línea, ¿cómo podemos educar entonces a nuestra comunidad hispana para lograr esta integración entre la ciencia médica sin invalidar estas creencias, valores, costumbres, recomendaciones que nos hacen los familiares? Y no, y aquí yo agregaría, no nada más educar a la comunidad hispana, sino también educar a la comunidad médica, ¿no? Al respecto.
Sí. Bueno, la idea aquí no es quitarle sus creencias o costumbres a las personas, ¿no? Hay un término muy conocido en medicina o salud pública que es la humanidad cultural. Entonces, la humanidad cultural la definimos como la actitud de reconocer que todas las familias o todas las personas tienen sus propios valores, tienen sus propias creencias, sus propias tradiciones, y esto va a influir en cómo perciben la enfermedad y cómo perciben la salud, ¿no? Entonces, no se trata de que yo llegue con mi bata y decirle, yo sé más que tú, o lo que me estás diciendo no sirve. No, esto no es así. Lo que es el término de humanidad cultural es, yo voy a escuchar a la persona activamente, sin juzgar, voy a validar lo que esa persona cree, y a partir de ahí yo voy a orientar con evidencia científica. Entonces, no voy a llegar y decirle, esto no sirve, ¿no? Sino decirle, bueno, me parece muy bien lo que tú piensas, tus creencias, pero ¿qué te parece si empezamos por aquí, por esto, por lo otro, ¿no? Se trata de crear un puente entre lo que la familia cree y lo que la evidencia recomienda, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo descalifico directamente las creencias de una familia? Pues se van a cerrar, ¿verdad? Y no van a seguir las recomendaciones. En cambio, si yo valido, si yo establezco una confianza con el paciente, es más fácil que se abra al diálogo, a una discusión sana y que puedan seguir las recomendaciones. Al final de cuentas, lo que tú decías, ¿no? Detrás de todos estos cuidados, estos remedios, realmente hay un deseo de cuidar a la persona, hay un deseo de amor, vaya. Entonces no es invalidar, no es escuchar y orientar.
Wow. Y en esta parte de, como estás hablando de validar, de escuchar, de integrar, porque bueno, a lo mejor digo, aquí entra un tema también de valores, creencias propias, ¿no? O sea, bueno, como profesional de la salud, en tu caso dices, déjame integrar esto, ¿verdad? Me baso en evidencia científica y quiero conectar con mi paciente, ¿no? Y el paciente quiere conectar contigo como médico. Y cuando hablas de validación, yo también había escuchado el tema o el término de humildad cultural. Ahorita tú decías humanidad cultural y humildad cultural en la parte médica, y creo que va como muy de la mano con lo que estás diciendo, porque se requiere esa humildad pues en ambas partes, ¿no? O sea, yo como paciente digo, bueno, voy a escuchar, el doctor sabe, mi doctora, ¿verdad? Pero yo también quiero que ellos me escuchen y decirles por qué es importante para mí no comer carne roja a lo mejor, o sabes que no ayunar en X periodo porque a lo mejor mis creencias religiosas me lo piden. En fin, como definitivamente esta humanidad, esta humildad cultural requiere mucha comunicación, ¿no?
Fíjate qué bonito y qué interesante lo que estás diciendo. Yo creo que si le preguntas a cualquier médico de cualquier especialidad, todos hemos tenido un paciente que ha llegado por X situación médica, y cuando lo estás escuchando, cuando lo estás revisando, no tiene nada. Entonces te das cuenta que el paciente lo que necesitaba era ser escuchado. Mucha gente va a desahogarse a una consulta médica y te das cuenta que las personas también somos medicina.
Uh-huh. Wow, qué bonito. A mí me ha pasado. Segurito. Me he ido a desahogar.
Sí.
Claro. La gran importancia de escuchar, de darte el tiempo como profesional, porque si van contigo es porque te van a consultar, o sea, por eso se llama consulta, yo voy a preguntar, ¿no? Entonces, pues yo para preguntar tengo que hablar, tengo que decir lo que siento, lo que percibo y demás. Entonces, la importancia de escuchar de parte del médico. Y luego también, igual de importante, no nada más vamos a hablar, también vamos a escuchar, y tenemos que ir como pacientes con esta apertura también para escuchar y saber qué me tiene que decir el doctor, porque digo, si nada más quiero ir a hablar y que no me diga nada, pues está difícil. Entonces, bueno, estamos hablando aquí entonces de una apertura de ambas partes para poder comunicar y recibir la información que necesitamos en ese momento. ¿Has tenido tú pacientes que combinen ambas prácticas? Estos tratamientos tradicionales con la medicina actual. ¿Y qué has visto en esos casos? ¿Qué experiencias has encontrado?
Fíjate que sí es muy frecuente. Yo pienso que la gente tiende a combinar este tipo de tratamientos porque siente que hace más, ¿no? Y yo estoy haciendo más, pues me genera tranquilidad. Entonces sí es muy frecuente. Otra cosa que me he topado es que a veces el sistema de salud o los tratamientos son bien costosos y hay gente que no los puede pagar o no tiene acceso a sistemas de salud. Entonces, ¿qué hace? Recurre a los remedios tradicionales porque es lo que tiene a la mano. Entonces, de ahí la importancia de escuchar a las personas, de si vienen conmigo, no juzgarlas, ¿no? Ver lo que hay detrás de lo que está pasando, ¿no? Y, por supuesto, acompañarlos y orientarlos para que lo que ellos decían hacer, pues no sea poner en riesgo en su salud. Y, mira, por ejemplo, de hecho, ahorita hasta me estaba acordando. Me acuerdo que yo trabajaba en un hospital allá en Monterrey. Uh-huh. Y veíamos muchos pacientes con cáncer, muchos niños, ¿no? Y me acuerdo que había una niña que tenía leucemia y esta niña tenía así, no tenía defensas, tenía así cero células. Y la mamá decidió llevarla con una acupunturista y le pusieron balines, que son unas bolitas así como de metal chiquitas que ponen así en los oídos. Y esta niña se le necrosó la oreja. Entonces tú dices, bueno, en un niño normal no hubiera pasado eso. Pero estamos hablando, bueno, normal me refiero a sin enfermedad, ¿verdad? Pero estás hablando de que es una niña que está inmunosuprimida, que cualquier microlesión o algo se puede infectar, se corta la circulación. Entonces, es ahí la importancia de preguntar, ¿no? De decir, oye, no, en este momento no es seguro tomar este tratamiento. Otro caso, me llegó una niña de 14 años que la trasplantaron de riñón y se batalló bastante para encontrar un donador y todo. La trasplantaron y se fue súper bien, súper, súper bien. Un día la mamá decide que no le quería dar sus medicamentos, porque para las personas que no saben, los pacientes que son trasplantados se les tiene que dar unos medicamentos que se llaman inmunosupresores, que es para que el cuerpo no rechace el órgano nuevo, ¿no? Y esta niña la mamá se la dejó dar y decidió darle plantita, no sé qué tanto le dio. A las 2 semanas la niña llegó mal, así al borde de la muerte, con rechazo del riñoncito, llegó directo a terapia, traía los pulmones llenos de agua. Entonces fue a la señora, que señora, le dijimos que por favor no le dejara dar los medicamentos. Entonces es ahí en donde no es seguro. Casos, hay una cadena de medicamentos, de suplementos, que es una cadena piramidal. Es muy famosa, dicen que son remedios naturales y que no sé qué. Me ha tocado ver niños intoxicados porque se los dan, hacen una hepatitis horrible. Entonces, no porque diga natural, es seguro. Entonces, esas son algunas de las experiencias que he tenido. Y por recalcar, ¿verdad?, que lo tradicional no sustituye a lo que está comprobado que va a salvar la vida.
Claro, es como lo decías, un suplemento, y como esas historias, pues por montones, y rescato otra vez qué importante es comunicarnos con nuestros doctores y profesionales de la salud, doctoras. En inglés se usa mucho el término de la toma de decisiones compartidas, el shared decision making process. O sea, esto hay cursos y hay entrenamientos, y como pacientes nos dicen, ni es el doctor solito el que te va a decir qué hacer, o la doctora, ni tú solita puedes decir, le dejo de dar los inmunosupresores y vamos a darle esta otra cosa. Es compartido. Y qué importancia esta comunicación. Y hablabas, Liz, en estos ejemplos, a lo mejor de un factor que va para otro podcast, pero que es el tiempo, ¿no? Es la circunstancia específica. Porque el día que a mí, Aide, como paciente de cáncer, mi oncóloga me dijo, ve a acupuntura para el dolor, y dije, ¿me está diciendo la doctora que vaya a acupuntura en el hospital? ¿Verdad? ¿De dónde? ¿Al masaje sanador? O sea, ¿por qué? Entonces, qué bonito es que en estos remedios ancestrales, cuando hay una evidencia científica y se encuentran estos dos mundos, no para colapsar, sino para complementarse, como tú bien dices, qué bonito es que lo podamos aprovechar. Sin embargo, las circunstancias, el factor tiempo, o sea, a lo mejor ahorita no, a lo mejor en 6 meses sí puedo, a lo mejor para esta niña con recién trasplante no, pero a lo mejor para alguien más sí. Y yo creo que eso para mí desemboca en tener la confianza y la valentía de platicar, de hacer puentes, como tú dijiste, con nuestro equipo médico. Gracias por recordarnos estos casos. Y bueno, estamos llegando casi al final de este gran episodio, Liz, y a mí me gusta pensar en ideales, porque me gusta soñar en grande, ¿verdad? Pero si pensáramos en un modelo como ideal de salud integrativa hispana, que combinara toda esta parte de tradición, valores, creencias, con toda esta parte moderna y de ciencia, de innovación, ¿cómo crees que se vería?
Híjole, pues yo creo que sería un modelo en donde literal se combine la tradición y la ciencia. O sea, no, pero no que compitan, sino que trabajen en conjunto, haciendo un equipo, ¿no? Un modelo en donde, por ejemplo, se establezcan diagnósticos claros, se den vacunas, se den tratamientos seguros, cosas que están validadas científicamente, pero sin dejar a un lado las tradiciones, ¿verdad? Que ya sabemos que la fe, el estar cerca de nuestros seres queridos, la comidita recién hecha, todo eso también sirve. Estaba, fíjate, leyendo en la tarde un dato bien interesante. La Organización Mundial de la Salud estima que el 80% de las personas a nivel mundial han optado por tener en algún momento de su vida un remedio natural, ¿no? Entonces, no está peleado el remedio natural con la ciencia, así que como tú decías, es saber cuándo. Y a lo mejor ya esto es extra, pero ahorita me estoy entrenando mucho en lo que es la medicina integrativa, porque me gusta que tiene este enfoque, ¿no? Es un tratamiento seguro que es basado en evidencias y por supuesto que respeta las creencias de las personas. Entonces, yo creo que este es el camino a una salud integral. Entonces, sería así el modelo ideal.
Padrísimo. Padrísimo. Y finalmente, bueno, pues todo esto de la medicina tradicional en muchas ocasiones pues trae un cúmulo de conocimientos adquiridos con el paso del tiempo, ¿no? Y seguramente habrá cosas que se comprobaron de manera empírica, pero se comprobaron y entonces por eso es que lo recomiendan, ¿no? No sé, ponte unas compresas, te puedes bañar con agua fría si sube mucho la temperatura, ese tipo de cosas que obviamente son cosas que se van aprendiendo y se va viendo su eficacia, y cuando lo platicas con los doctores te pueden confirmar o decir no, cuidado con eso, o sí, adelante. Finalmente de eso se trata, de ir tomando lo mejor de todos los mundos, porque el chiste es justamente tener salud. Y entonces en esa persecución de la salud, pues se vale que echemos mano de las herramientas que tengamos disponibles, pero sí, muy importante, de manera muy consciente.
Sí, claro, con criterio y responsabilidad, agregaría yo.
Así es, muy, muy importante. Me acordé de una película, no me acuerdo qué película es, pero me acordé de un recuerdo, alguna escena en la que había un problema, que tienen un accidente y son varias personas, y una de esas personas estaba quejese, pero no de dolor, sino de angustia, ¿no? De ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué nos va a pasar? Y la persona de más edad en ese grupo de repente le dice, ya sé que en qué nos puedes ayudar ahorita. Mira, necesitamos recoger leña para hacer una fogata más al rato. Tú te vas a encargar de eso. Y lo manda eso. Y los que estaban alrededor decían, pero ¿por qué lo manda si él está súper nervioso y no conocemos el lugar, se va a perder? Y le dice, ¿no se dan cuenta que al estar enfocado en recoger la leña va a dejar de pensar en todos los escenarios catastróficos que nos estaba platicando? Y efectivamente la persona se calma, ¿no? Yo creo que muchas veces los tratamientos tradicionales pueden tener este tipo de sabiduría. Es decir, no estamos hablando de algo que te tienes que tomar, sino que es algo que te va a ayudar a pensar, a calmarte, a sentir ese cariño. Y nosotros pensamos que es como que, ah, sí, claro, es importante tener el contacto con la madera. No, no es el contacto con la madera, es el que despejes tu mente en ese momento en una actividad que puedes hacer sin tanto riesgo, ¿no? Entonces es importante considerar que estos tratamientos, estas recomendaciones tradicionales también traen detrás experiencia. Y yo creo que eso también es algo que podemos valorar mucho y rescatar. Muchísimas gracias, Liz, por esta plática que tuvimos hoy. Como dije al principio, el chiste es hacernos la pregunta. Y yo espero que se hayan hecho esta pregunta, o que se le estén haciendo en sus casas, en su familia, en su comunidad. ¿Cómo está este tema de los tratamientos tradicionales? ¿Qué les han recomendado? ¿Qué les ha funcionado? ¿Qué no les ha funcionado? ¿Lo han visto? ¿Lo han medido? ¿Sabes qué? Me recomiendan mucho este limón con miel, pero a mí no me funciona. Ok. Lo importante es, como bien decías ahorita, Liz, pues poner mucha atención, ¿no? Ser conscientes de todas estas cosas que hacemos por estar mejor y quedarnos con lo mejor, quedarnos con lo que nos funcione, quedarnos con lo que los médicos nos han dicho que efectivamente adelante, no pasa nada, y también cuidado con lo que dudamos o con lo que el médico nos dice, yo no recomendaría esto. Muchísimas gracias, Liz. Sí, dime.
Gracias a ustedes. Disfruté demasiado la plática. Y espero que sea un tema que también le guste y le ayude a nuestra comunidad. Muchas, muchas gracias.
Verás que sí, estoy segura que es un tema que ya nos está dejando mucho que pensar. Y bueno, ojalá que también sientan esta, no sé, yo como que ahorita siento satisfacción. Me siento otra vez como paciente, empoderada de escucharte, Liz, de hacer estas reflexiones contigo y con Paco, de que, bueno, mis tradiciones no son un obstáculo, sino esa base poderosa para construir más bienestar. Y gracias por recordarnos que no estamos aquí para dividir, sino para integrar, ¿no? Exacto. Esto es lo bonito, con criterio, con responsabilidad, con mucha comunicación, qué valioso es integrar. Muchísimas gracias, Liz, nuevamente. Y gracias a todos nuestros amigos y amigas que nos escucharon. Si este episodio te gustó, te invitamos a que lo compartas y, por supuesto, que nos acompañes el próximo miércoles en un episodio más de Supervive Podcast.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Yono, YouTube, iVoox y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.